Le decía a Bárbara Muracioli cuando me enviaba esta columna para empoderar a los usuarios de las agentes de inteligencia artificial. Lo de agéntica no puedo con eso. Agéntica, agéntica, ¿cómo sería?
Agéntica.
Agéntica.
Pero es una traducción peleadora. Peleadora, del inglés, ¿no?
Pero peleador. Porque es un agente.
Claro, vendría de...
¿Cómo le diríamos?
Agentic. Sí,
pero viene de agentic, pero agentica. Claro. Es como...
Yo, eso...
Agencial.
Sería como... Sí.
Quedaría mejor, capaz.
O de agencia. Lo que pasa es que, claro, no tiene tanto...
Bueno, agentes de inteligencia artificial.
Son agentes de inteligencia artificial. Esta es como lo más fácil para nosotros.
Bueno, Bárbara tiene una columna para explicar cómo los agentes de inteligencia artificial pueden ayudar a las personas que compran a sortear lo que las plataformas quieren vender. Está bastante obvio, y si no, estaban en un tupper, que las plataformas no te ponen de arranque las super ofertas más interesantes para el consumidor, sino aquellas que... patrocina más, las que les compran más publicidad, obviamente. Pero bueno, Amazon inició un juicio a una de estas empresas de inteligencia artificial, una de estas empresas que tiene un agente, porque logra sortear lo que la plataforma, en este caso Amazon, quiere poner. Ordenemos un poco y contemos de este juicio porque involucra a mucha gente esto y a todas las personas que compran online.
Sí, a todos nos involucra. Para ordenar, sí, vamos a hablar de cómo... podríamos llegar a sortear, digamos, las influencias que tenemos cuando vamos a comprar en línea. Estamos acostumbrados, como decía Joel, a que cuando compramos en línea sabemos que nos van a ofrecer no lo que nosotros necesitamos, sino lo que probablemente la plataforma entienda que es mejor para sus intereses, porque el producto paga publicidad y entonces mayor publicidad que otros, entonces ese producto va a salir antes en las búsquedas que nosotros hacemos, ¿no? Estamos acostumbrados a eso. Sin embargo, estamos sometidos y cedemos ante esas presiones que constantemente recibimos cuando vamos a hacer una compra. Estas presiones hoy en día están ejercidas por sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, también estamos acostumbrados a que la inteligencia artificial, incluso lo hablamos, juega al lado de las plataformas o de las empresas de tecnología más grandes. Ahora bien, podemos estar ante la presencia de un cambio de situación. ¿Por qué? Porque aparecen en escena los agentes de inteligencia artificial de usuario, que son agentes que nosotros podemos tener, que trabajen para nosotros y que compren productos o servicios o realicen otros trámites o otras actividades en nombre nuestro. ¿Y cuál es la diferencia de estos agentes y nosotros? Que no son susceptibles de ser influenciados por sistemas para inducir compra, ¿no? Entonces, estos...
En cierta forma es nivelar el terreno, digamos, o hacer un poco más pareja el vínculo entre las partes.
Equilibrar las fuerzas, sí. Creo que es un sistema tecnológico capaz de equilibrar fuerzas y derechos como ningún otro que haya aparecido en escena. A mí me sorprendió, por eso está bueno hablar de esto. Entonces, ¿cuál sería el problema para las plataformas de comercio electrónico, las plataformas en general? Bueno, que estos sistemas son capaces de comparar miles de precios, de leer los comentarios de los productos, detectar ofertas infladas o detectar productos promocionados. Entonces, ¿esto dónde golpearía? En el sistema mismo, en el núcleo duro de las plataformas, que es la publicidad. Los mayores ingresos de la plataforma muchas veces no vienen por la venta o la intermediación de los productos y servicios, sino por la publicidad que les pagan las empresas que venden esos productos y servicios. Entonces, si pensamos desde ese punto de vista, es una gran amenaza para el modelo de las plataformas en general, no solo de comercio electrónico, porque sabemos que Instagram también vive de publicidad.
O sea, vive mucho más del margen de lo que cobran por publicidad las empresas que promocionan que del margen que les da la venta que te hacen a vos.
Exacto. O por lo menos es una parte significativa.
Sí, teníamos que entrar a la contabilidad, pero es una parte importante. Muy importante.
Como ejemplo, simplemente, 2024 Amazon facturó 56 mil millones de dólares en publicidad. Está bien, 56 mil millones de dólares. Sí. Y
no sé si está bien, pero es un
tema. No, digo por aquello los millones, pero está bien.
Es un montón.
Y se prevé que en este año van a ser más de 69 mil.
O sea, en publicidad.
Solamente en el margen de publicidad, claro. Más todo el resto. O sea,
tiene
por
pinta
eso,
de que es más ese margen que lo que les deja un producto que tienen que entregar, lo que obviamente claro, comprarlo, venderlo, entregarlo y distribuirlo.
Es un porcentaje que ganan de la venta. Sí. Exacto.
Lo otro es cobrar entrar la policía. ¡Pum!
Enorme. Sí. Claro. Entonces claro. aparecen sí. estos agentes.
Y a propósito de eso, ¿no? Busqué rápidamente ganancias de Amazon en 2025, 65.854 millones. O sea, es un poquito menos lo recaudado en publicidad respecto al margen total de ganancias de Amazon.
De Amazon entero, digamos, ¿no? Sí, es muchísimo. Es
un disparate.
Es muchísimo. Entonces, aparecen estos agentes. Vamos a recordar que son los agentes, ¿sí? Los agentes de inteligencia artificial son la generación siguiente a lo que son los modelos que hoy utilizamos como ChatGPT, como
la generativa.
Gemini.
Sí, claro. La llamada generativa.
Exacto, la siguiente es la generativa. ¿Cuál es la diferencia? Que son autónomos. Nosotros a la IA generativa le damos instrucciones, los prompt, y funcionan a través de instrucciones. Claro,
estos se dan manija solos.
Estos se dan manija solos, le encargamos una tarea y la van a cumplir. Por ejemplo, le voy a decir, quiero que me compres unos championes, que compares los precios en todas las plataformas disponibles, tiene acceso a mi tarjeta de crédito, me va a comprar los championes y que me los entreguen antes de tal fecha en mi casa.
Va a decidir cuál es la plataforma que te conviene, con cuál tipo de entrega para que esa entrega llegue la fecha que vos quieras. Exacto. Pero eso lo va a decidir autónomo.
Y el precio, autónomo. Si le doy la posibilidad, va a ser autónomo. También le puedo decir, comparame todos los precios,
dame y haceme una lista. Y yo elijo.
Exacto. Sí, entonces ejecuta tareas autónomamente, no me necesita.
Es un secretario.
Es un secretario, y en este caso que vamos a hablar, para mí, por lo menos, que no me gusta comprar en línea ni presencialmente, sería un secretario ideal, ¿no?
Sí, esto bueno. está siendo muy utilizado. Bárbara ya hizo una columna al respecto. En algunas empresas, el otro día lo escuchaba en un ejemplo de Argentina, en un centro de distribución, en donde decían que a veces faltaba algún producto. En este caso, ponían a la gente a trabajar, decía dónde faltaba el producto, iba a la dependencia a mandarle un mail a la persona que tenía que decir por qué faltaba ese producto, revisaba la fecha, faltaba ese producto, pero ya hacía la actividad de recuperar el producto al stock donde iba en el centro de distribución. O sea, porque antes, con los datos, vos sabías dónde faltaba en tal stock de un centro de distribución el producto. O sea, ahora vos le decís, falta este producto, pero necesito que veas dónde se perdió, que lo consigas de vuelta dentro de nuestra empresa, dónde está, y que lo pongas de vuelta en el lugar, y eso lo hace la gente.
Exacto.
Y lo tenían funcionando en el centro de distribución. Estaban probando, dijeron, cómo funcionaba en realidad.
Es brutal, pero la diferencia de este agente de usuario es que sería para nosotros. No estaría del lado ni de la empresa ni de la plataforma.
En este caso, online.
En este caso, de las compras online y para otros asuntos, pero lo estamos hablando solo en el ejemplo por el juicio de Amazon a esta empresa, ¿no? Entonces, ¿qué pasó?
¿Cuál
Amazon,
es la empresa?
La empresa Perplexity se llama, con X e I latina al final, que está bueno por si la quieren googlear, porque explica muy claramente cómo funciona la gente. Algo importante, es muy sencillo, lo vamos a usar como el GPT. Nosotros vamos a tener un recuadro y en el recuadro le vamos a decir lo que queremos. No es algo complicado. Es como usar GPT, pero es un sistema más evolucionado. Okay. ¿De acuerdo?
Y al final.
Y al final, dije latina, sí. Perdón. Quise decir Y, me traicioné.
Me pareció.
Sí, Y al final. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál es el caso del que vamos a hablar? Amazon detecta el año pasado, segundo semestre, que en su plataforma están funcionando estos sistemas, agentes de inteligencia artificial de usuario, haciendo compras, como si fueran personas. Claro, y Amazon detecta que son no son pasibles de ser inducidos,
burlen
sus sistemas. Entonces,
sistema que te ponen en oferta en un Friday, Black Friday, algo que abajo tiene tres precios más bajos. O sea, que si vas abajo, scrolleás un poco, pero la oferta que te muestra de esos championes está por encima del precio. Pero esa es la gran oferta que te muestra. Vos vas para abajo. Lo que pasa es que tenés que tener el tiempo de ir en cada cosa.
Sí, o la capacidad de procesamiento.
Pero además, estos agentes no es solamente en esa plataforma que estás mirando.
No.
Simultáneamente va a comparar en todo lo que tenga acceso.
Los matan,
y en Amazon mismo va a poder, porque este funcionaría solo en Amazon, va a poder comparar mucho más allá de lo que vos estás inmediatamente visualizando, que capaz que son las primeras búsquedas hacia abajo.
Sí, claro.
Va a ser capaz de mirar muchísimo más allá. Entonces, esa es la diferencia que tienen con un humano ya de pique, ¿no? Bueno, entonces lo que detecta Amazon es esto. ¿Qué hace? Demanda a la empresa, le prohíbe utilizar estos agentes de inteligencia artificial, y lo que alega es que hay ausencia de transparencia porque no es una persona, es un sistema que está comprando, y además podría afectar la experiencia de venta del usuario. Está claro que detrás de esto no hay una ausencia de transparencia, sino que lo que hay justamente es lo que dijimos al principio, el ataque al modelo sobre el que se sustentan todas las plataformas, que es el ataque a la publicidad. ¿sí? Porque si nosotros desarmamos esto de la publicidad, ya nadie va a querer pagar por algo que no voy a vender. Porque
que no tiene efecto.
No tiene ningún efecto que estamos actualmente sometidos.
No lo presentan como publicidad, lo presentan como promoción.
Exacto.
A ellos es un artículo promocionado en la interna que vos no ves como publicidad. Sí,
o capaz que sí. Ni siquiera es tan transparente.
A veces está promocionado, otras veces son diferentes técnicas. Me lo pueden poner arriba como promoción, también me pueden decir, mirá que es el último que queda. Sí, si no lo compras ahora, lo perdés. Sí. Okay. Eso también es una forma de decirme, y uno duda, porque dices, ¿cómo hago yo para saber si eso no es el último? Si no contrato, me quedo sin hotel para el viaje. Sí. Y de repente hay 20... habitaciones disponibles en el mismo hotel, en la propia página del hotel, pero no tengo ni el tiempo y además genera esa ansiedad, lo pierdo, entonces lo compro.
Sí.
Esto que el humano lo vive y lo sufre, la gente de inteligencia artificial no. ¿Ah? Entonces se termina esto, no va a pasar más.
Es de sangre
fría de ansiedad.
¿Saben lo que yo pensaba? ¿Se acuerdan de Matrix cuando, no sé si todos la vieron, cuando Neo como que asume su papel y empieza a ver, empieza a visualizar todo como en ceros y unos y logra ver más allá de la matriz? Bueno,
claro.
Pensaba en esto yo, o sea, me querés engañar, pero yo veo más allá de tu engaño, no se estresa. Entonces no me estreso.
Ah, te
no
estoy leyendo afecta. El código, maestro.
Exacto, soy inmune. Bueno, en eso estamos. Entonces Amazon demanda, ¿sí? Está claro que esos motivos no son reales. ¿Y qué pasa del otro lado? ¿Qué dice la empresa cuando Amazon lo demanda? Bueno, lo que dice la empresa es, lo que está pasando acá es un acoso corporativo, no hay una ausencia de transparencia. Lo que Amazon quiere evitar justamente es empoderar al usuario y seguir manteniendo el modelo como está planteado, ¿no? Y entonces, para mostrar lo absurdo del argumento de Amazon, hace una publicación, además de defenderse legalmente, publica en su página web como descargos, que están muy interesantes de leerlos. Y sí me gustaría leerles textualmente lo que pone que hacen sus agentes de inteligencia artificial. Okay. Y dice que según... esperen que lo estoy buscando porque se me fue la negrita. Acá. ¿Qué es lo que hacen estos agentes de sistema de inteligencia artificial? Encuentran y compran rápidamente un artículo por ti, ahorrándote tiempo para cosas más importantes. O les puedes pedir que comparen opciones y compren la mejor para tus necesidades. Esto a los usuarios les encanta. Piensen hoy en día la lista de artículos escolares que tienen que conseguir para iniciar las clases. Sería fantástico que uno le dé esa lista a un agente y le diga, compárame todos los precios, elegime los mejores precios, comprame todos los artículos y tienen que estar en casa antes de esta fecha. Esa es una tarea que ejecutaría un agente de inteligencia artificial de usuario al servicio, ¿no? Obviamente de quien se lo solicita y no de la empresa.
Y probablemente entonces, te ahorraría un dinero relevante.
Y tiempo. Y mucho tiempo y muchas preocupaciones y no pasar calor y no tener que comparar. Y entonces de esto estamos hablando. Y esto es lo que justamente las plataformas se están oponiendo. Entonces lo que dicen estas empresas es, hay un acoso corporativo, nosotros queremos defender al usuario, son un poco amarillistas y se ponen muy al lado del usuario.
Son populistas,
populistas. Como todas las startups cuando
lo
empiezan también
ti,
vienen a
lo
romper, hacemos por ti. Pero hay
en
un trasfondo.
En el momento que funcione van a cobrar $100 cada una de los pedidos.
Exacto, pero hay un trasfondo.
Donde despeguen se le compran las plataformas, ¿no?
Sí,
ese está visto.
De ahí empezaremos otra pelea, pero vienen a equilibrar y yo creo que es posible que sean una solución para el equilibrio.
Y también vienen a transparentar algo que ya era transparente y medio absurdo lo que estoy diciendo. Pero más o menos sabemos esto, pero cuando se mete un agente y te dice, mirá, si me meto yo y hago tu trabajo de 8.000 horas en 8 segundos, mirá lo que te están ocultando, es un poco más transparente de aquello que pensé, de lo que...
Es un salto de el sentimiento de, bueno, hice esto, supongo que por algún lado me la acomodaron a sentir que tenés el poder de saltear por lo menos varias de esas cosas que te venías comiendo por no tener esa capacidad de procesamiento y de comparación que tiene la gente.
Sí, es eso. Por eso hablamos de empoderar al usuario y de qué serían ciencias.
Bueno, no, como abogada, en lo legal, ¿no? Porque ahí está esta empresa que crea este agente de inteligencia artificial que se le mete a Amazon y otras plataformas, pero Amazon es la que le hace el juicio. ¿Cuál es la defensa? Porque lo que dice Amazon es, acá no hay un cliente comprándome.
Claro, pero lo que dice la empresa es, no tendrías por qué discriminar si es una persona de carne y hueso o si es un agente de inteligencia artificial que está actuando en representación. Incluso hasta habla de la figura de la representación legal. O sea, yo puedo perfectamente elegir si compro directamente o compro por un agente. Y define cómo deberían ser estos agentes y los define con tres características, que son privados justamente porque no hay distinción, porque las credenciales que va a usar el agente son las credenciales del usuario. O sea, va a entrar a un lugar con las credenciales de Bárbara Muraciole. Claro. No va a entrar con otras credenciales.
No, la plataforma se va a dar cuenta que es un agente por los movimientos que hace dentro de la plataforma, pero en realidad las credenciales son tus credenciales.
Son las mías porque actúa por mi cuenta y orden, ¿no? Tiene que ser además, justamente por eso, personal. No va a trabajar ni para la empresa que lo crea, para Perplexity, ni va a trabajar para Amazon, va a trabajar para mí. Es un servicio que yo contrato. Voy a tener, todos vamos a poder tener, nuestros propios agentes. Y hablan de que sean poderosos en el sentido que es una tecnología avanzada. No estamos hablando de un chatbot. No, estamos hablando de un sistema mucho más complejo, esto que les decíamos, que funcionan autónomamente a servicio del usuario. Si ustedes se ponen a pensar, es la primera vez que estamos escuchando algo así, porque siempre lo vemos desde el otro lado. O una empresa que tiene plata para comprarlo, o al servicio de las plataformas, o esto es inteligencia artificial al servicio del usuario. Fácil de contratar y en la mano.
Bien, vos decías Amazon y este juicio con esta empresa, pero no es nuevo, ni es el único enfrentamiento que hay. Meta lo tiene en WhatsApp también ahí, ¿no?
Claro, esto no es nuevo y tampoco es ajeno. Meta lo está haciendo a nivel de su sistema de WhatsApp. Está prohibiendo que otras empresas instalen chatbot de inteligencia artificial como el que tiene el propio Meta, ¿no? Como el circulito de colores que nos aparece en el teléfono, eso es de Meta. Meta está prohibiendo que otras empresas hagan lo mismo. No a nivel de cuenta de una empresa que se instala en su propia cuenta de empresa, sino a nivel general, uno que pueda buscar y darme resultados de todo WhatsApp.
Que lo nadie prohibió, se meta.
Sí. Exacto. Justamente porque está diciendo, no quiero que me compitan. Perdónalo,
porque no puede ver en el juego de palabras y de chistes. Que nadie se meta.
Pero está muy bien. No me he dado cuenta.
Sí, por eso.
Nadie se meta. Y lo está haciendo y hay un enfrentamiento. Una de las empresas prohibidas es uruguaya, es una startup, Zapia, con Z, Zapia.
Hermoso nombre, me encantó.
Sí.
¿Sí?
Sí. Es una empresa. ¿Y por qué está prohibido? Porque ¿qué quiere hacer Zapia? ¿O qué hace Zapia que no le gusta
instalado.
El colorado?
Zapia estaba funcionando
adentro
como si fuera.
¿Y qué te buscaba? Yo le busqué la página, no entendí.
Lo mismo que hace el de Meta, te lo hacía Zapia. O sea, es un sistema que vos lo instalás y entonces, no sé, le podés preguntar cosas como le preguntás al de Meta, ¿no? Instalado en el WhatsApp, relacionado con el WhatsApp. Sí. Entonces cayó en esta prohibición. Y ya en tres jurisdicciones tuvo fallos interesantes, no definitivos, en favor de Zapia, ¿no? Porque el fundamento tanto de Meta como el fundamento de Amazon es el mismo. Es mantener el control del mercado, manteniendo el control de la actividad de los usuarios. Y para eso aplican, y ya lo sabemos, actitudes anticompetitivas y muchas veces monopólicas. Lo sabemos, se sabe. El tema es que no está regulado a nivel general y cada vez que pasa las empresas tienen que ir a luchar de forma individual, ¿no? Son juicios individuales. Pero todos sabemos que
Zapia, por ejemplo, esta empresa, podemos hablar con esta empresa después, sería interesante, sí. Pero por ejemplo, ¿dónde pelea, no? ¿Dónde
peleando, puede dar la pelea? Está peleando en Brasil, está peleando en Italia y está peleando a nivel de la Unión Europea, fue los registros que tuve, y tiene fallos parciales ahora, más bien son como medidas cautelares que le dicen a Meta, no, frena esta prohibición porque estamos investigando a ver si lo que estás haciendo es anticompetitivo, ¿no? Entonces, volvemos a lo que hablamos siempre, a que estamos en el terreno de las plataformas y que son las plataformas las que gobiernan las reglas de juego. Ahora, el asunto interesante acá es que seguimos hablando de que el problema en las plataformas es la libertad de expresión y estamos dejando de lado este gran tema que tiene que ver con el comercio electrónico, con la competencia, ¿sí? Lo estamos dejando absolutamente de lado. Y en realidad es un tema que está afectando hoy más quizás a las personas y a los usuarios que la libertad de expresión.
Vos no decís que esté mal discutirlo de la libertad de expresión en las plataformas. Le aclaro a la audiencia porque lo has dicho muchas veces. Simplemente ves que no solamente el sistema político local, que es muy chiquito porque somos Uruguay, Unión Europea, Estados Unidos, se habla más de eso que de estos temas, o por lo menos
ustedes se acuerdan del año pasado cuando estuvimos analizando un movimiento que hay a nivel del Parlamento y demás y de sociedad civil sobre la regulación de las plataformas.
Sí, hubo un evento en el Parlamento.
Lo que advertimos en aquel momento fue justamente que faltaba esta mirada multidimensional que abarcase lo que tenía que ver con el comercio electrónico y la vida digital comercial de las personas, y la ausencia de regulación absoluta. Entonces, los que compran y venden en las plataformas no tienen ningún control, muchas veces, real del Estado, porque de eso no se habla. Seguimos discutiendo sobre la afectación de la libertad de expresión, que no lo resolvimos, pero ahora tenemos que ampliar el espectro. Y hay un tema que es muy importante. Nosotros no compramos y vendemos por Internet. Nosotros compramos y vendemos a través de plataformas que usan Internet. Entonces, también lo hemos dicho, tampoco nos relacionamos por Internet, nos relacionamos mediante plataformas que nos ofrecen la posibilidad. Entonces, Internet tiene puertas de entrada. Esas puertas de entrada son controladas por pocos, y esos pocos son los que aplican las reglas de juego. Ya es tan obvio que a veces es como hasta difícil de ver cómo no se atiende esta situación, ¿no? Ahora, estaba claro con la libertad de expresión, ahora creo que está más que claro también con el comercio electrónico. Pero bueno, evidentemente algo está fallando en los sistemas regulatorios y los controles, que esto no lo ven, o por lo menos no con la claridad que me parece que...
No está ni en discusión, quizás, en
algún lugar. Bueno, no, el tema del...
No, o empieza a estarlo, pero con estas situaciones, ¿no? Que Amazon le haga un juicio a una empresa porque en realidad le complica el modelo de negocio, no porque esté haciendo algo ilegítimo.
Claro, en principio. Exacto. Pero
hay que ver qué hace la justicia con eso.
Lo vemos como lejísimos, ¿no? Sí. Lo estamos viendo como algo que decimos, uy, Amazon y esta empresa. Ahora... Nosotros tenemos plataformas de comercio electrónico que funcionan a nivel nacional, tenemos varias que probablemente repliquen estos mismos patrones y estas situaciones y que estén muy lejos
de un control real. Sí, hay un informe del Ministerio de Economía y Finanzas de la Unidad de Defensa del Consumidor que investigó aquí en Uruguay. Lo podemos trabajar en otro momento, escuchar a Bárbara, a Seba Fleitas también al respecto, tiene tema de defensa de la competencia también, sí. Que muestra varios ejemplos acá, locales, donde usan estos llamados patrones oscuros.
Exacto, también. Patrones oscuros para inducir a la compra, esto que decíamos, es el último que queda, este es el mejor precio, tenés que suscribirte para seguir navegando, porque si no te suscribís no podés seguir. Bueno, también forzar a instalar las cookies, que son estos sistemas de rastreo. Hay muchísimos patrones oscuros, pero los más digamos relevantes tienen que ver con esto de forzar la decisión, ¿no? Forzarme a tomar la decisión. Bueno, eso está pasando. ¿Qué hacemos al respecto?
Bueno, por ahora poco, parece.
Sí, por no decir nada.
No toquen nada. Regresá a la oficina mirando bien. Del 18 de febrero al 6 de marzo, en Óptica Florida, obtené 20% de descuento en toda la tienda con tarjetas de crédito OCA y 12 cuotas con OCA Mastercard. Óptica Florida, 50 años, 50 sucursales. Bases y condiciones en opticaflorida.com.uy.
Agentes de inteligencia artificial para empoderar a los usuarios, el juicio de Amazon. Bueno, esto que veíamos de Amazon frente a una agencia, frente a una empresa que tiene un agente de inteligencia artificial, pero también de Meta, con una empresa uruguaya, Zapia. Uh-huh. Acá dice Zapia desde un uruguayo, así lo dijo Bárbara. En su momento capaz que vamos a hablar con la gente de Zapia. Hay muchos mensajes de la audiencia, así que ahí venimos.
De 8 a 12.
No toquen nada.
Alguien preguntaba por el nombre de la empresa a la que Amazon le hizo juicio por usar agente de inteligencia artificial dentro de su plataforma. Los usan en otras plataformas también. La que le hizo juicio es el gigante de Amazon. Bueno, Perplexity, así es el nombre. Y cobra, sí, porque otra persona preguntaba si cobra. Ahí nos inscribí con el correo del programa. No, no pagué todavía.
Pero estás en la versión gratuita.
No, porque no me deja. Tiene un plan de un mes, de tres meses y de 12 meses. Esta gente toma de las inteligencias artificiales y crea programas y software especiales. ¿Vamos a comprar?
No, pero decilo, informa a la gente.
Informo. Un mes, $0.81. Ah, un mes, $24. Porque me pone cuánto cuesta por día, claro.
Okay. ¿Cuánto cuesta por día? $24 por mes, si el plan de un mes.
Si 12 meses te sale $0.20 por día. $73.
Dólares en el año.
No, 12 meses, $73, $0.20 por día. No se pone por día para que razones.
No, está dentro de un rango, digamos, típico de precios, ¿no? De este tipo de servicios.
No sé si no. Sí. Ahorra 75%. Usa lo mismo que denuncia. Sí.
Tenés que contratar a un agente para ver si contratas a la gente.
Pero ahora, cuanto más esto se masifique, como todo, bajaría el precio. Lo que están tratando de evitar es.
Quiero contratar uno que me diga si Perplexity es la mejor para la gente.
O hay mejores agentes. Vamos por Zapia. Pero Zapia es otra cosa.
Zapia es otra cosa.
Algunos mensajes. Sí, Zapia tenemos que hablar, me parece, con esa empresa. Es interesante. Tiene un juicio con Meta, con el Colorado. Hablamos con ellos y después nos ponemos al lado del Colorado, ¿no? Obviamente. Hablamos, le preguntamos qué piensan, todo, y después nos ponemos. Y sí, claro, tenemos eso. Después lo vemos.
Diego decía: hice algo similar a lo de los útiles escolares, el ejemplo que daba Bárbara. Mis hijos van a un colegio y hay empresas de venta de útiles escolares que arman las listas. Le dije a mi agente que comparara y comprara. Una de las empresas me vendía más de lo que pedían en el colegio, ahorré 1.800 pesos. Después alguien cuenta acá.
Era todo el año Perplexity.
¿Sí? Prácticamente.
Sí. El domingo con mi esposo nos convertimos en agentes de inteligencia artificial versión criolla. Nos levantamos a las 9, armamos el mate y nos fuimos de misión al shopping. Entramos a varias tiendas conocidas, sacábamos fotos de los precios y nos las mandábamos por WhatsApp para comparar en tiempo real. Entre recorrer, mirar, analizar y decidir, estuvimos fácil 2 horas y pico. El resultado, terminamos comprando donde nos convenía más, obvio, pero confirmamos algo: el tiempo también vale plata.
Claro.
La IA ayuda, sí, pero la logística humana con mate incluido sigue siendo insuperable.
Cierto. Sí, totalmente.
Y después alguien decía, bueno, relacionado con lo que hablábamos recién, me encanta la gente, pero alguien le tiene que pagar, como siempre, si algo es gratis, vos sos el producto, de esto ha hablado muchas veces Bárbara. La empresa vive de qué, bueno, ahora acabamos de ver que cobra por lo pronto por usar el servicio.
Sí.
Bien.
Pero sería una solución, está bueno el planteo que hacen y podría ser una solución a tantos temas que nos enfrentamos en el mundo digital, que podría pensarse en que tengamos agentes de usuario de alguna manera que no pagásemos. Entonces, ahí a veces yo digo, estaría bueno que el Estado prestase atención a estas cuestiones. ¿Estabas pensando en eso?
Sí.
Sí, porque si es la solución tecnológica para el respaldo o para la garantía de derechos, es en esto en lo que tenemos que pensar, ¿no? Y no en seguir tratando de trasladar soluciones del mundo físico al mundo digital. No, hay que cambiar el foco. No,
pensando también como todo un plano, digamos, para poner en el análisis de lo que vos has planteado también de la asimetría que es novedosa en el mundo contemporáneo de las grandes corporaciones frente a los estados en materia de manejo de información.
Sí.
Si los estados tuvieran una línea de trabajo en este sentido, podrían generar una acumulación de información estatal del lado de la perspectiva del usuario y sería interesante, no sé si para equilibrar, pero por lo menos para trabajar de alguna manera dentro de ese panorama de asimetría de manejo de información.
Absolutamente, y para el propio Estado y el Estado para sus ciudadanos, habitantes o los que están en su territorio.
Yendo tan atrás y tan lejos como cómo llegar, ¿no? Porque todo va avanzando. Cuando llegás a la IA ya están los agentes de IA. O sea, es como una sensación de que no se llega a regular nunca, porque ni siquiera lo están discutiendo. Vos dijiste, ¿un evento cuándo fue? ¿Noviembre, octubre del Parlamento? Del año pasado.
Sí, creo que fue por antes, incluso creo que fue por junio.
Bueno, está bien, pero no lo... Había un montón de convocados, gente
de las empresas. Sí, este tema ni apareció.
Y del sistema político no lo mencionaron.
No.
Estamos en cero.
Hay un divorcio importante ahí entre lo que está pasando, que también lo dijimos una vez acá, lo más importante pasa en el mundo digital, y seguimos solamente hablando del físico, lo separan. Es como que el tema a nivel legisladores y políticos en general hay un divorcio. Yo veo que en Uruguay es muy importante que se trata lo digital como excepcional cuando es lo usual.
Claro, ahora por ejemplo hay un proyecto de ley de precios por unidad que hablábamos con Seba Fleitas, lo propuso el legislador Olmos la legislatura pasada, se retomó ahora por un legislador colorado. Si no incluye las compras online, estamos en la misma, o sea, porque yo voy a comprar cualquiera de estos productos, del más básico para la casa que compra la gente. Al otro día hablaban de papel higiénico, eso se puede comprar online hoy en día en cantidades, se compra grandes paquetes y demás, pero si no incluye el precio por unidad por metro, te está haciendo lo mismo pero online,
El detalle de la realidad frente al proyecto es que a nivel digital eso está pasando mucho más, o sea, está apareciendo el precio por unidad, aunque bueno, no sea obligatorio, y en el mundo físico casi no. Obviamente, tendría que ser obligatorio también en lo digital.
Digo del divorcio, el legislador no se le ocurre decir y tendríamos que regular lo que pasa online.
Claro, tendría que ser, ya es una sola realidad, o sea, la tenés que encarar en el plano físico y en el digital, y a veces darle más relevancia al digital. Ahora, seguir separando y decir, esto lo voy a estudiar y lo dejo para después como que fuese el futuro, cuando es absolutamente el presente y rompe los ojos, es uno de los problemas que estamos teniendo.
Bueno, acá me dicen que hay un Perplexity gratuito, puede ser. Y después que busqué qué utiliza Perplexity, utiliza para el gratuito un chat GPT básico y después para ya los pro utiliza varias inteligencias artificiales de las pagas, o sea, la paga.
Claro, ¿no? Y ahí vienen los agentes.
Y ahí mete las agentes porque mete una cantidad de inteligencia artificial.
Pero me quedé con esa idea, ¿no? Qué bueno que sería, ahora hablando, qué bueno que sería que el Estado me da una identificación digital única, que me diese un agente de usuario de inteligencia artificial, entonces evito fuga de datos, evito un montón de temas, sería realmente relevante. ¿Por qué no trabajar? Tenemos empresas uruguayas que están, ¿no? Como hablamos de Zapia, tenemos muchas empresas capaces de desarrollar. Quizás sería bueno que el Estado pusiese un poco de foco en estos temas.
Queda la gente también. Cada vez que voy a comprar algo uso Gemini y ChatGPT, comparo precios, le pido los links y que me dé precios nacionales e internacionales, pero como dijo la otra oyente, es tiempo y ese tiempo es dinero. Sí, la gente puede hacer eso más fácil.
La gente hace todo eso y ya te da el resultado. O sea, la persona no compara, nosotros no comparamos. Lo hace él y te va a decir, este es el mejor lugar, o ya te lo compra y te lo manda a tu casa. O sea, no tenés ni siquiera que salir, puedes tomar el mate en tu casa, puedes hacer el paseo, pero sin preocuparte por comparar precios.
Capaz que en un lugar más lindo, al aire libre. Sí.
Quemás esas calorías de otra manera.
Exacto.
Después acá alguien decía, trabajo en el mundo mobile y me tocó ver en el Mobile World Congress en Barcelona avances de este tipo. Agentes ya incorporados en un smartphone como parte del sistema de Honor, por ejemplo. Actualmente funciona solo en China, pero en el evento podías probar cómo funcionaba y era impactante ver cómo podías pedirle a la gente que te pida un Uber o que compre en un supermercado. Las marcas empiezan a luchar para dar el mejor servicio de IA y eso genera mayor accesibilidad para el usuario final.
El tema es que las plataformas permitan que ese desarrollo lo podamos usar nosotros. Y ahí es donde viene el derecho, el Estado para equilibrar fuerzas, pero las podría equilibrar también utilizando o viendo la manera de facilitar estos sistemas a las personas.
A cuenta de mucho más, Bárbara, esto, porque arranca.
Aparte empezamos a hablar y se me van ocurriendo cosas.
Es que recién comienza esto y, como decías, está en cero, por lo menos nuestro sistema político, para por lo menos hablar, lucubrar la idea de si podría haber alguna reglamentación viable. Está la empresa uruguaya esta para charlar, está el informe del área de defensa del consumidor. Sí. Hay mucho por delante para meterlos en agentes de inteligencia artificial. Gracias, Bárbara.
Gracias a ustedes. Nos vemos.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail no toquen @delsol.uy.